Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias que destacan el menú informativo para el día de hoy en materia internacional, pero vinculado con nuestro país. La ONU denunció el clima de miedo y el uso desproporcionado desproporcionado de la fuerza que se vive en Venezuela. Y en el contexto internacional tenemos que en materia de sucesos se elevaron a 11 los fallecidos por la explosión de una bombona de gas hecho acaecido en Petare. Veamos, amigos, las informaciones con sus detalles. Esta información la estamos tomando del portal de Unión Radio, igualmente del portal de La Casa. Y es que se elevaron a 11 los fallecidos por la explosión de una bombona de gas en Petare. Esto ocurrió la tarde de este lunes, donde ascendió al número de fallecidos a 11, entre ellos dos recién nacidos, 9 adultos y un adolescente, tras la explosión de una bombona de gas doméstico en el sector conocido como el Bambú del barrio Unión de Petare, allá en la Gran Caracas. El hecho ocurrió alrededor de los 5:15 minutos a.m. y dejó al menos 22 heridos. Al sitio acudieron bomberos del Distrito Capital, bomberos de Miranda, Protección Civil Miranda, funcionarios de Polisucre, Polisucre y Polimiranda, PNB, Contrabandas, División Motorizada, CICPC, entre otros. Pasamos ahora a materia internacional y tenemos que la ONU denunció el clima de miedo y el uso desproporcionado de la fuerza que se vive actualmente en Venezuela. Esto lo dijo el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien expresó el martes su profunda preocupación por el elevado número de detenciones arbitrarias en Venezuela y el uso desproporcionado de la fuerza que alimentan el clima de miedo desde las elecciones presidenciales. Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica o de asociación, así lo informó Volker Türk en un comunicado. Todas las muertes ocurridas en el contexto de la protesta deben ser investigadas y los responsables deben rendir cuentas y ser sancionados, dijo enfáticamente Volker Türk. En la mayoría de los casos documentados por el alto comisionado, dijo que no se permitió a las personas detenidas designar un abogado de su elección ni tener contacto con sus familiares. Türk también pidió la liberación inmediata de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente y garantías de juicios justos para todas las personas detenidas. La violencia, dijo, nunca es la respuesta, resaltó. También expresó su preocupación por la posible adopción de un proyecto de ley sobre la vigilancia y financiamiento de las ONG, así como un proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Esta información la estamos tomando del portal de la agencia de noticias AFP. Cambiando de información, falleció el periodista Miguel Salazar, impulsor del periódico Las Verdades de Miguel. La noche de este lunes 12 de agosto se conoció el lamentable fallecimiento del periodista Miguel Antonio Salazar Rondón, reconocido por su labor en el ámbito periodístico nacional. La noticia se dio a conocer a través de la cuenta oficial en X, anteriormente en Twitter, de su propio medio. Las Verdades de Miguel informa al país con mucha tristeza el fallecimiento del periodista Miguel Antonio Salazar Rondón. Desde Costa del Sol 93.1 hacemos extensiva nuestras más sinceras condolencias para sus familiares, amigos y compañeros en este difícil momento. Vamos a ver otras informaciones, amigos. Bueno, sigue el caos generado por las lluvias en el país, en esta oportunidad en Caracas. Inundaciones, árboles caídos y muchos daños materiales durante las fuertes lluvias que azotaron este lunes 12 de agosto, ocasionando inundaciones. La capital de Venezuela se vio sumergida en el caos, con calles anegadas, vehículos varados y reportes de viviendas afectadas. Las precipitaciones, acompañadas de intensas ráfagas de viento, cayeron sobre la ciudad desde primeras horas de la mañana, causando estragos en múltiples sectores. El centro, norte y oeste de la capital fueron los más afectados, con inundaciones que alcanzaron niveles considerables en las avenidas principales como Avenida Baral, Solano y Andrés Bello. Por cierto que las imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron la magnitud de los daños. Una motocicleta fue arrastrada por la corriente en San Bernardino, quedando atrapada bajo un vehículo. Además, se reportaron anegaciones en numerosos locales comerciales, obligando a cerrar sus puertas. Y según los pronósticos meteorológicos del pronosticador Luis Varga, las fuertes lluvias podrían intensificarse en las próximas horas debido al potencial ciclón número 5 que se dirige hacia las Antillas. En ese sentido, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, advirtió sobre la posibilidad de chubasco con descargas eléctricas en gran parte del país, incluyendo la Gran Caracas. Y la Cámara de Comercio del Estado Bolívar denunció el aumento desproporcionado en las facturas de electricidad. La Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Bolívar expresó su profunda preocupación ante el significativo aumento de las facturas de Corpoelec, la empresa estatal encargada de la distribución de energía eléctrica. El presidente de esta organización gremial, Julio Díaz, indicó a través de una nota de prensa que una de las principales causas de este aumento en la facturación es el incremento del costo por kilovatio hora, que ha pasado de $0.40 a $0.73 en un periodo muy corto, representando un alza de 82.5% en un solo mes de diferencia. Bueno, esta información la estamos tomando de La Patilla. Y con esta información, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical. No se retiren, ya regresamos.
En este segmento, amigos, presentamos la nota
positiva, y la nota positiva tiene que ver que la ONG creara un manual de autoprotección para los tiempos de crisis. Bueno, organizaciones de la sociedad civil crearon un manual con acciones preventivas y de respuesta rápida ante amenazas contra la libertad, abarcando aspectos como los de seguridad digital, salud mental e integridad física. Este manual de autoprotección ofrece variedad en recomendaciones ante el contexto actual venezolano, incluyendo fuentes de consulta de información verificada. Para mayor información, que puedes acceder a través de el portal Noticias Van, allí va a encontrar este manual de autoprotección en estos tiempos de crisis. Cambiamos de información, venezolanos en huelga de hambre en la ONU. Dicen, ¿qué espera Guterres para presentar informe de los veedores? La pregunta que hace Daniel Prado, artista que vive en California, pero se encuentra en huelga de hambre junto con Franklin Gómez, frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Allí Prado y Gómez se plantaron desde las 9 de la mañana del pasado miércoles para presionar al Consejo de Seguridad de la ONU para que éste convoque una sesión extraordinaria donde analice la crisis democrática que vive Venezuela y las amenazas que representa para la región y el hemisferio tras la polémica elección presidencial del pasado 28 de julio. No entendemos por qué no se ha publicado. Es necesario que eso salga a la luz pública para que el resto de las naciones constate el fraude que se vivió en Venezuela. Información que estamos compartiendo, amigos, del portal Versión Final. Y la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU exigió este lunes el cese de la represión en el país y pidió que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas tras los comicios de ese 28 de julio.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps
keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Y ahora nos corresponde, amigos, hacer nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones del país, y lo comenzamos por el oriente venezolano. Y es que los comerciantes de Anzoátegui, Monagas y Sucre no ven un buen clima político para realizar inversiones. Las cámaras de comercio de Sucre, Monagas y Anzoátegui reportaron actividad comercial regular 2 semanas después de las elecciones del 28 de julio. Sin embargo, los gremios subrayan que el entorno político dificulta las inversiones a mediano plazo. Los comercios en Oriente se normalizan, pero en un clima de incertidumbre sobre las inversiones. Tras un breve periodo de baja actividad que se vivió tras el proceso electoral presidencial del 28 de julio, en los 3 estados orientales del país, Monagas, Sucre y Anzoátegui, voceros de los gremios comerciales y empresariales afirman que se han retomado las actividades comerciales, pero en un clima de incertidumbre. Esta información la estamos tomando del portal Banca y Negocio. Allí está toda esta información, igualmente que en el portal de la Casa. Y vamos a la frontera con Táchira, y es que los concejales de Cúcuta pidieron reforzar los controles fronterizos ante otra posible ola migratoria. Las autoridades del norte de Santander en Colombia, y en especial de Cúcuta, están alertas ante una posible llegada de otra ola migratoria desde Venezuela tras la tensión política social que se vive en el país petrolero por las elecciones presidenciales del 28 de julio. En el seno del Consejo Municipal de la capital del departamento fronterizo, la preocupación sigue latente. Tanto es así que ha sido tema de discusión. Esto en conversación con el diario La Nación, Edison Contreras, presidente de esa cámara, instó a la Migración Colombia a reforzar los controles fronterizos. Esta información la estamos tomando de La Nación del Táchira. Y bueno, vamos a revisar en la Gran Caracas, y es que cortes de electricidad tras las lluvias en la Gran Caracas se sumaron a la lista de problemas ocasionados por las lluvias. Sectores como la Candelaria, Panteón, Morán, Parque Caiza se vieron afectados por la interrupción del servicio eléctrico, lo que generó molestias entre los habitantes. Esto lo estamos tomando del portal del diario El Impulso. Ahí está destacada esta información. Pasamos a Delta Macuro. En Tucupita todo está más caro. El pasado fin de semana Tucupita vivió un nuevo sacudón en los precios, sobre todo de la comida. Este fenómeno económico surgió en medio de una fiscalización de la alcaldía que parece que no detuvo los sistemas cambiarios agitados luego de las elecciones presidenciales. Ahora todo sube en dólares. Una harina de trigo de maíz que costaba $1, ahora vale 1.9, casi $2, y así sucesivamente con otros rubros alimentarios. Bastaría salir a algún local comercial para ver la diferencia de costes antes y después de las elecciones presidenciales. Esta denuncia, bueno, la estamos tomando del portal Tane Tanae. Pasamos al estado de Anzoátegui, que específicamente la comunidad del sector La Pincha de Guante, o Guanta. Una fuga de un presunto gas cloro causó alarma en este sector. La fuga de una bombona de presunto gas cloro causó zozobra entre habitantes de la calle Bolívar del sector La Pincha, en el municipio Guanta, estado Anzoátegui, la madrugada de este lunes 12 de agosto. Vecinos de esa comunidad se percataron de la situación a eso de las 2 de la mañana y notificaron la situación a funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastre, quienes se presentaron en el sitio para brindar la atención necesaria. Información tomada del tiempo de Puerto La Cruz. Con esta información desde el estado Anzoátegui de Guanta, finalizamos nuestro recorrido informativo, amigos, y nosotros vamos a cumplir con una pausa musical. Nuestro amigo Invisible nos indica que ya tiene preparado este tema, que suena así.
Everything is beautiful in its own way. Like a starry summer night or a snow-covered winter's day. And everybody's beautiful in their own way. Under God's heaven, the world's gonna find a way. There is none so blind as he who will not see. We must not close our minds, we must let our thoughts be free. For every eye that passes by, you know the world gets a little bit older. It's time to realize that beauty lies in the eyes of the beholder. Everything is beautiful in its own way. Like a starry summer night or a snow-covered winter's day. Ah, sing it, children. The length of his hair or the color of his skin. Don't worry about what shows from without, but the love that lives within. And we're gonna get it all together now. Everything gonna work out fine. Just take a little time to look on the good side, my friend, and straighten it out in your mind. Starry summer night or a snow-covered winter's day. I sing it, children.
Everybody's beautiful.
Everybody's beautiful. Love in their own way. Under God's heaven, the world's gonna find a way. One more time.
Everybody's beautiful.
Everybody's beautiful.
Y en este segmento, amigos, daremos un breve repaso por el panorama internacional. Lo iniciamos desde Irán. Irán rechazó los llamamientos de reducir sus tensiones con Israel. Irán rechazó los llamamientos occidentales para que retire su amenaza de tomar represalias contra Israel por el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán a finales del mes pasado. El Ministerio de Exteriores de Irán rechazó este martes 13 el llamamiento de Alemania, Francia y el Reino Unido para que Teherán deje de amenazar a Israel y afirmó que el país no pide permiso a nadie para defender su seguridad nacional. Irán está decidido a defender su soberanía y seguridad nacional, además de ayudar a concertar una estabilidad sólida en la región y crear disuasión contra la fuente real de inseguridad y terrorismo en la zona. Así lo aseveró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, en un comunicado. Información, amigos, que estamos tomando del portal DW Noticia. Y Tony Di Benedetto, presidente de la Cámara Venezolana del Calzado y componentes Cabecal, dijo que fabricar calzados en Venezuela es una acción heroica porque es un sobrevivir todos los días. El presidente de esta Cámara señaló que este año el sector calzado ha sido uno de los más afectados por la situación del país. Y los precios del crudo se recuperan por un menor temor a una recesión, aunque la semana se inició con una fuerte liquidación de posiciones y caída de los mercados en general, la aparición de señales reforzando la estrechez del suministro de crudo e indicaciones económicas favorables debilitaron la perspectiva de una recesión inminente, como se predicaba durante los primeros días del mes de agosto y reavivaron el mercado petrolero. Los precios del crudo marcador Brent se volvieron a acercar a los $80 por barril, mostrando así una ganancia semanal después de 4 semanas consecutivas de pérdida. Y dado que los mercados siguen de cerca la amenaza de represalias militares de Irán contra Israel, la geopolítica también ha añadido cierto impulso alcista. Bueno, esta información del mundo energético, del mercado petrolero y con la geopolítica mundial lo estamos tomando, amigos, del portal Banca y Negocios, así como también el portal de la casa, viendo todo el escenario petrolero y, por supuesto, cómo influye esto en la mayoría de las economías mundiales de los países exportadores de petróleo. Estamos tomando del portal también de la casa y de la gran aldea. Vamos a cerrar, amigos, con estas informaciones internacionales que tiene que ver con Venezuela, y es que Anthony Blinken y el primer ministro de Antigua y Barbuda hablaron sobre cómo ayudar a Venezuela y la necesidad de publicar resultados electorales transparentes. Por otra parte, la Unión Europea también abordará, a petición de España, la crisis venezolana en busca de una postura unitaria tras los comicios del 28 de julio. Son informaciones que se producen a nivel internacional, pero vinculada con la grave crisis política que vive el país. Estados Unidos y Colombia también insisten en la publicación de resultados transparentes en Venezuela y exhortan a detener las violaciones de los derechos humanos. Así cerramos, amigos, este segmento del panorama internacional, y también estamos cerrando nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su grata compañía en nombre de todo el equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente su grata compañía. Igualmente, les recordamos que nos pueden también escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Allí nos va a encontrar todos los episodios en las redes sociales, y escuchen el día, la hora, el momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Ahí estamos, Hechos y Protagonistas, los invitamos a sintonizarnos también por allí. Mientras tanto, le decimos gracias nuevamente y será hasta la próxima.